no me la... Ahora, antes de eso, yo quiero... ¿Ustedes vieron algo que se repitió mucho? ¿Que se repitió mucho? ¿Qué se repitió mucho? Algo que... ¿qué? Una palabra, al final del versículo 2, 3, 4... esta fue la estatua que qué...
Que Nabucodonosor había
levantado. Que Nabucodonosor había que levantado, ¿verdad? Oigan, este realmente no era un dios. Esto fue un dios que Nabucodonosor levantó o hizo para que todo el mundo adorara. Yo pensando en esto, ¿verdad? Igual que en ese tiempo, Nabucodonosor levantó a un ídolo para que la gente lo adorara, hoy en día el mundo también ¿qué?
Hace lo mismo.
Hace lo mismo también, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son algunos ídolos que el mundo hoy en día levanta o exalta?
Al Papa.
¿Al Papa? Sí.
Claro.
El dinero.
La ciencia. El dinero. ¿Qué más?
Los artistas.
Los artistas muchas veces. O puede decir el entretenimiento.
El mismo trabajo.
El mismo trabajo muchas veces te puede volver un dios. La moda, ¿no es verdad? Yo puse aquí a posesiones, se pueden volver un ídolo. ¿Te acuerdas Colosenses 3 que dice que la avaricia es que idolatría? Dice Colosenses, ¿no es verdad? El poder, ¿cuánta persona, cuánta gente de política, ¿no es verdad? Se han dado a hacer lo que sean para llegar al poder, la popularidad. Yo pensando en esto, el orgullo. Oiga, el mundo ha levantado el orgullo como algo que todo el mundo tiene que ser, ¿verdad? ¿No es verdad? Nadie exalta al hombre humilde hoy en día, ¿no es verdad? ¿A quién exalta? ¿Al hombre qué? Orgulloso, ¿no es verdad? La sensualidad, el entretenimiento, la falsa religión. ¿Sabe? Es como que los hombres, igual como Nabucodonosor levantó un ídolo para que todo el mundo adorara, de igual manera hoy en día la gente hace lo mismo, ¿sabe? Para que nosotros pongamos como prioridad delante de Dios, ¿no es verdad? Ahora, lo impresionante aquí en esta historia es que aunque todo el mundo se arrodilló, ¿hubieron qué?
Unos cuantos que no.
Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Dice, oh rey, viva para siempre. Versículo 10. Tú, oh rey, has proclamado un decreto para que todo el mundo adore la estatua de oro. Versículo. Y el que no, versículo 11, se postre y adore, será echado en un horno de fuego. Versículo 12. Pero hay algunos judíos a quienes han puesto sobre la administración de la providencia de Babilonia, es decir, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Estos hombres, ¿no qué?
No adoraron.
No adoran.
No te hacen caso.
No te hacen caso y no adoran esa imagen. ¿No es verdad? ¡Wow! Impresionante. Aunque todo el mundo adoró esa imagen, ellos no adoraron esa imagen. Ahora, vamos a... vamos a hacer alguna pregunta. ¿Qué impresionante? ¿Por qué impresionante lo que estos muchachos hicieron?
Estaban desafiando al propio rey,
¿no
a costa de poner en peligro sus vidas.
Su propia vida, ¿no es verdad? Y para mí algo que lo hace más impresionante es que todo que...
Bueno, yo lo veo que ellos estuvieron firmes en su creencia.
Sí.
En su creencia hacia Dios, el verdadero Dios, no al Dios falso que había creado el rey.
Sí.
O sea, que eran estaban firmes en su palabra, en su conocimiento,
sí,
en su firmeza de creer en el verdadero Dios.
Exactamente. Y yo digo algo impresionante, que todo el mundo lo dice. Yo no sé si ustedes, ¿saben? Yo no sé si es algo de joven, pero también algo de adulto. Pero cuando todo el mundo está haciendo algo, como que tu fe se vuelve más y más que muchas veces.
Pequeño.
Mamá, chiquitica, ¿no es verdad? Y te dice, no es verdad, esto yo nada más lo voy a hacer, ¿qué? Una sola vez, ¿no es verdad? Y uno lo hace. Debe decir algo que lo hizo más impresionante. ¿Quién no se menciona en esta historia? Qué interesante. ¿Quién no se menciona?
Daniel,
¿no es verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué Daniel no es mencionado en esta historia? ¿No es verdad? Puede ser, para mí que Daniel no se arrodilló delante de la... No sé si Daniel estaba de viaje, ¿no es verdad? En los trabajos del rey. Pero debe decirle, eso lo hace más impresionante todavía, porque ¿quién era el líder del grupito?
Daniel
era el líder del grupito, ¿no verdad? Daniel fue el que se propuso a no contaminarse, ¿no verdad? Y Daniel es que interpreta los sueños y le dice a los muchachos, póngase a orar para que Dios no lo revele, ¿no verdad? ¿Sabe? Pero Daniel, el amigo fiel de él, no está ahí, ¿no verdad? Yo no sé ustedes, pero muchas veces es bien fácil hacer lo bueno cuando hay hermanitos buenos alrededor de nosotros que nos están diciendo que no te arrodilles, ¿no verdad? O ponte a orar, ¿no verdad? Es como fácil, pero ¿y cuando estamos nosotros solitos? Es bien duro. Y para mí que una de las cosas que eso lo hizo impresionante es que Daniel no estaba aquí. Déjame decirle esto, hermano. Es fácil no arrodillarse a los ídolos cuando hay otra persona que no se está arrodillando con nosotros. Con nosotros, ¿verdad? Cuando estamos el domingo aquí, el domingo nos juntamos, ¿no verdad? Le cantamos canciones a Dios y estamos orando y un buen sermón, nosotros salimos de aquí yo no me arrodillo a nadie, ¿no verdad? Y después el lunes cuando estamos en el trabajo, el martes, ¿no verdad? Y nos comienzan a poner presión, ya estamos como, espérate, ¿no verdad? Oye, hermano, tenemos que tener un compromiso a no arrodillarnos, ya que hayan 10 personas con nosotros o ya que seamos nosotros solos. Bien. Tenemos que tener compromiso a no arrodillarnos a los ídolos que el mundo pone, al poder, a la posesión, a la popularidad, al orgullo, a la falsa religión, al entretenimiento, a la sensualidad. Tenemos que tener, como ellos tenían, un compromiso a no arrodillarse delante de esta imagen. Ok, pregunta o comentario en esa parte. Okay, vamos a ver lo que pasa aquí, del 13 al 18.
Bueno, sí. Estoy pensando esto, que cuando estamos tratando de ayudar a alguien en cuanto a su vida espiritual, el punto no es que ellos dependan de nosotros, o sea, estamos tratando de ayudarles a exaltar a Dios y para que estén con Dios, para que cuando estén nosotros no estemos a su lado, todavía sigan
amén, así mismo, ¿sabes? El propósito es que ellos tengan una relación personal con Dios, no que tengan una relación por medio de nosotros con Dios, ¿sabes? Eso tiene que ser el enfoque de cuando enseñamos. Del 13 al 18, ¿quién lo quiere leer?
Dice la palabra: y se publicó el edicto de los sabios, que los sabios fueron llevados a la muerte.
No, es el capítulo 2. El capítulo
3.
No, perdón, estoy fuera de...
3.
El 13, perdón. Okay. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadra, Mesa y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de sus manos?
Ok, vamos a ver lo que pasa aquí. Cuando Nabucodonosor escucha esto, su orgullo, ¿qué le pasa a su orgullo?
Se hiere,
¿no verdad? Sí. Y se enojó y se puso furioso y dice: tráeme a esos judíos aquí, ¿no verdad?
Sí.
¿Y qué es lo que le hace aquí? Como que le da una qué.
Una orden.
Una orden, pero no solamente una orden, como una qué.
Una oportunidad.
Como una segunda oportunidad. Otra vez. Oye, yo sé que ustedes no me adoraron a mí la primera vez. pero usted ve el horno aquí, Nueva York que está en una, usted ve el horno aquí, mola. Dice, oye, cuando esa, la flauta y, sabe, el mariachi aquí, ¿no? La, comienza a sonar. Cuando eso comienza a sonar, ustedes tienen que ayudar. Yo digo esto, hermano, que la segunda vez fue más difícil que la primera vez, ¿no es verdad? Pero oigan esto, hermano, el enemigo nos va a seguir, no solamente nos va a presionar una vez, pero nos va a seguir, ¿qué?
Va a seguir
presionando a nosotros para que nosotros adoremos al Señor. ¿Cuántas veces tentó Satanás a Cristo?
Tres veces,
¿no es verdad? Es como a veces caí en una de ellas, ¿no es verdad? Pero Cristo se mantenió firme en eso y ellos también se mantenieron firmes. Vamos a ver que ellos también se mantenieron firmes. A mí me encanta lo que Nabucodonosor dice, la arrogancia de él. Dice, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos, no es verdad? Parece que la lección que él aprendió en el capítulo 2 ya que se lo olvidó, no es verdad. Vamos a ver lo que ellos contestan aquí. Y yo que aquí, hermano, vamos a ver lo que es fe verdadera. Del 16 al 18.
Sí. Shadrach, Meshach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondemos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de las que has levantado.
Ok, ¿vieron la respuesta de este muchacho?
Sí.
Primeramente me dicen a ellos, nosotros no tenemos ni que contestar esta pregunta. Y nota lo que ellos dicen aquí. Yo que aquí vemos lo que es fe verdadera, que muchas veces nosotros interpretamos fe, ¿verdad? Nosotros a veces dicen, ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. En otras palabras, déjame decirte una cosa, Nabucodonosor. Nuestro Dios ciertamente sí nos puede liberar, pero ¿qué?
No, puede que
pero,
no. Sí.
Pero si él, si Dios lo quiere, ¿qué ellos dicen?
No vamos
a arrodillarnos delante de él.
Ahora, tan firme.
¿Sí? ¿Por qué tu fe verdadera? Ustedes ven algo aquí como que impresionante.
Porque a ellos no importa morir por su
fe. No, dan su vida por.
Dan su vida por su fe. Pero hay algo como. Algo aquí. Muchas veces, hermano, a veces nosotros pensamos que fe es como que si yo tengo suficiente fe, Dios va a hacer por mí lo que yo quiera, ¿no es verdad? No a veces que así se lo diga, como que, ¿no es verdad? Dice, wow, si yo tengo fe, ¿no es verdad? A veces cantamos, tengo fe como un radito de patata, ¿verdad? A veces decimos como que, wow, si yo tengo fe, Dios va a hacer para mí lo que yo quiera. Pero oigan lo que es fe verdadera. Yo, a veces ya me gusta escribirlo, pero a veces yo comienzo a hablar verdadera fe. No es creer que Dios nos va a salvar de todas las situaciones malas. Fe es creer que Dios puede, pero si no lo hace, yo me voy a mantener fiel a Él. ¿Usted ve la diferencia? A veces nosotros decimos, mi Dios no va a dejar que pase esto. Mi Dios no va a dejar que pase lo otro. Mi Dios, porque yo tengo fe y yo sé que Dios no va a dejar que el doctor me dé esa mala noticia. Dios, tú sabes la fe que yo tengo. Tú no vas a dejar que mi marido haga esto o mi esposa haga lo otro. Dios, mira mi fe. ¿No es verdad? Oiga, fe no es eso. Fe es creer que Dios sí puede contestar. Pero si no lo hace, yo me voy a mantener fiel a Él. Debe decirle algo que nos demuestran estos tres muchachitos. Ellos nos demuestran que a Dios hay que servirle porque Él es Dios y no por lo que Él nos puede dar a nosotros. No, muchas veces nosotros somos discípulos de Dios, no por lo que nosotros le podemos dar a Dios, sino porque lo que Él nos está dando, ¿no es verdad? Porque a veces, wow, pues me libera de enfermedad, Dios, ¿no es verdad? Me libera de esto, claro, bueno, wow, ese Dios hay que servir, ¿no es verdad? Y cuando Dios para de qué?
De servir.
De servirme a mí, ¿no es verdad? Y en ese momento me dice, ¿sabe qué? Ahora yo quiero que tú me demuestres a mí. Si tú me sirves a mí porque yo soy Dios, o porque tú me sirves a mí porque por lo que yo te estoy dando a ti. Y estos muchachos, ¿y sabe qué? Si Dios a mí no me libera, yo no voy a continuar perseverando en la cosa de Dios. Oigan, hermano, tenemos que tener esa clase de determinación. ¿Qué importa si los problemas vienen? ¿Qué importa si Dios no contesta nuestras oraciones? A Dios hay que servirlo, ¿sabe por qué? Porque Él es Dios. Nosotros tenemos que seguir la verdad, ¿sabe por qué? Porque es la verdad, ¿no verdad? Y no, ¿sabe? Hay muchas personas que dicen que ellos sirven a Dios porque como que Dios le va a arreglar su vida, ¿no verdad? Y a veces ellos comienzan y Dios comienza a arreglar un ching aquí, pero a veces Dios dice, esa parte de tu vida tú la dañaste tanto que tú te vas a tener que quedar con la consecuencia de eso toda tu vida. Y a veces nosotros, ¿qué? A veces en esos momentos decimos, ¿sabe qué? Yo voy a dejar esto. Tenemos que tener fe que persevera hasta el final. Y no sabe, me gusta mucho, usted conoce la historia de Job, mucho.
Oh, sí.
Pero oiga, lo que Satanás le dijo a él, el desafío era, él dice, la única razón porque Job te sirve a ti es porque tú le estás pagando, sí. ¿No es verdad? Tú lo has puesto tan bonito y tú lo has puesto tanta comodidad. Satanás dice, si tú me pones así a mí, hasta yo te sirvo, ¿no es verdad? Sí. Pero ¿cuál fue el desafío? A ver si él iba, y si Job iba a seguir perseverando, aunque Dios le quitara que todo.
Hasta la familia le quitó.
Hasta la familia le
duele.
Sí, sí. Pero eso, sí.
Siguió hacia adelante firme.
Sí. Y esa tiene que ser nuestra determinación.
Así debemos hacer todo.
Ok, ¿alguna pregunta o comentario?
Sí, Roger, yo pienso que a veces tenemos la mala práctica de poner a trabajar a Dios para nosotros.
Sí.
Y eso está mal. Porque cuando yo tengo una necesidad, yo pido, y le pido a Dios con fe, pero siempre al final de mi oración digo que se haga tu voluntad, no la mía. Como tú quieras, si es el propósito de tu voluntad sobre mi vida, que se haga como tú quieras. Y yo pienso que a veces cometemos ese error.
Ser consciente de cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios, cuando oramos, que sea como dice el hermano, su voluntad. Y si no se hace la voluntad de Él, estemos conformes, contentos, complacidos, porque fue su voluntad, no la nuestra. ¿Okay? Tenemos que estar preparados a lo que venga. Si Él lo acepta, resuelve nuestro problema, bien. Y si no, pues mira, bien también, Él sabrá de qué manera Él me va a ayudar.
De la misma manera como él dijo cuando iba a la muerte, él dice, Padre mío, quiero que yo de esta copa, sino que se haga tu voluntad. Exacto. Y él es Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él, porque Él es Dios y es Dios. Padre amado, que no pase yo de estas copas, sino que sea tu voluntad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, yo siempre he dicho que amar a Dios no por lo que nos da, sino amar a Dios por lo que es Él.
Sí,
ese es el punto. Por lo que es Él. No por lo que nos da, ni por lo que nos da, sino tenemos que amarlo por lo que es Él.
Sí, amén. Otra cosa es, yo pienso que es una mala práctica, ¿verdad? Y es que allá en Santo Domingo se hablaba así. Fue porque no oraste con fe. Ese es un asunto. Te faltó fe o no lo hiciste con fe y por eso porque no se dio. Yo no entiendo.
Sí, no, y no es así, hermano, ¿sabes? Muchas veces Dios está probando nuestra fe a ver si es verdad que uno lo está sirviendo a Él, no por lo que Él nos da, sino porque Él es Él, ¿sabes? A Dios hay que... Yo digo esto, hermano. Uno hay que hacer las cosas porque Dios manda, no porque dije, si yo la hago, pues esto va a resultar bien, o si yo la hago. No, hay que obedecer a Dios porque Él es Dios y hay que mantenerse fiel en base a eso. Oye, vamos a ver lo que pasó, porque Dios es un Dios bueno, porque nosotros estamos hablando aquí de que muchas veces tenemos que mantenernos fiel, aunque Él no nos saque de la... Pero muchas veces Dios sí nos saca. Vamos a ver aquí lo que pasa. ¿Quién quiere del 18 al 27?
Okay. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos. Perdón, 17.
19.
No, ¿qué yo dije?
Del 17
al 26.
Yo creo que del 18 al 27.
Okay. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sedra, Mesac y Abednego. y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Okay, 19. Cuando ellos le dieron esa respuesta al rey, ¿qué le pasó al ego del
curioso?
Se puso furioso y dice que su cara cambió contra ellos, ¿no es verdad? Como que ahora para adelante. ¿Y qué le dijo al horno, a la gente?
7 veces más caliente.
Está caliente, pero póngalo 7 veces más caliente. Y nota que esto es interesante. Él mandó a los hombres como más fuertes que lo ataran para asegurarse como que no se escaparan. Y los hombres lo fueron a echar al horno. ¿Y qué le pasó a los hombres que fueron a echarlo? Ellos se quemaron porque el horno estaba tan caliente que hasta la gente que estaba como afuerita del horno lo quemaron, ¿no es verdad? Y me imagino que el rey estaba ahí. Uy, eso es lo que le pasa a la gente que no me respeta a mí y no adora a mí. No, mira lo que pasó, ¿no es verdad? Hasta que qué, hasta que migró, ¿no es verdad? Espérate. Y no es lo que él dice aquí. A mí me encanta. Dice, versículo 24: ¿No eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Ciertamente, oh rey, ¿no es verdad? ¿Y qué dijo el rey en el 25?
¿Por qué cuatro?
¿Verdad? Pues yo pensaba que era que ahí no debe haber ninguno, ¿no es verdad? Y ahora lo que hay uno más, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no es verdad? Y no tengo que decir que después, oye, el rey no se atreve a entrar, ¿no es verdad? ¿Qué le dice?
Que salga.
Ustedes salgan de ahí, ¿no es verdad? Y no te versículo, para mí que el versículo 27 impresionante, dice. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres como el fuego no había tenido efecto sobre alguno de sus cuerpos, ni el cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun que yo hace poco, pero en noviembre, nosotros, un grupo de muchachos se junta para hacer una fogata, ¿sabes? Y de todos los años, esta era como la más chiquita de toditas, ¿no es verdad? Pero que cada vez que tú sales de una fogata, ¿cómo tú sales?
Oliendo,
¿verdad? Por eso yo me acuerdo cuando yo fui, cogí la ropa más fea que tenía, como porque después de aquí, ¿sabes? Pero es interesante, puede ser un poquito cualquiera, ¿no es verdad? Y tú sales oliendo, pero esto, ellos salieron de un fuego que estaba 7 veces más alto de lo regular. ¿Y qué? ¿Y no olían qué?
Ni a fuego.
Ni a fuego, ¿no es verdad? Porque Dios lo había protegido, ¿no es verdad? ¡Wow! Nuestro Dios puede rescatarnos de cualquier problema que él quiera, ¿no es verdad? Aunque, oigan esto, aunque a Dios no lo servimos,
porque él no tiene que rescatar. Dios sí puede rescatarnos de todos los problemas. Ahora, yo quiero que usted vea algo interesante. Dios lo podía salvar antes de ser tirado ¿a dónde? ¿A qué?
Al fuego,
¿no es verdad? Dios lo podía, pero ¿Dios qué? Fueron tirados al fuego, y en el fuego, ¿Dios lo qué?
Los protegió.
Muchas veces Dios no los rescata del fuego, pero sí nos da la fortaleza para soportar ¿qué?
El fuego,
¿no es verdad? Y note esto, nada, ni su cabello, ¿qué? Ni su qué.
No se quemó.
No, nada, ¿no es verdad? Que me acuerda mucho, hay algunos versículos en el Nuevo Testamento, o sea, por ejemplo, yo estaba pensando en Mateo 10, una promesa que Cristo no hace a nosotros. Mateo 10, comenzando en el versículo 30, él no dice eso. ¿Por qué dice? Este sí, 10:30.
Aún vuestro cabello en Está todo contado.
Conoce todo en cuanto cabello tenemos nosotros. Sí. Así de grande y poderoso es Dios.
O vaya a Lucas 21:18. Probablemente está sea mejor. Que hablan de nuestro. Habla de 21:18. Donde. Vamos a comenzar en el versículo. Dice: Pero seráis entregados. Aún por padres y hermanos, parientes y amigos, matarán a algunos de vosotros y seréis odiados de todo por causa de mi nombre. ¿No es verdad? En otra palabra, ustedes van a ser perseguidos, entregados por su padre, algunos de ustedes van a morir, y en medio de todo eso, ¿qué Cristo dice en el versículo 18?
Ni a un cabello de su cabeza
parecerá. Ni a un cabello de nosotros
parecerá. Ok, ¿cómo es esto? ¿Ustedes no van a morir? Algunos de ustedes van a ser perseguidos, van a morir, pero ni un cabello de su cabeza va a perecer. ¿Qué él quiere decir con eso?
Él nos va a cuidar, nos va a proteger.
Él nos va a proteger.
Aunque muere, vivirá.
Sí, exactamente. Yo pensaba en esto, hermano, y realmente esta historia nos enseña esto. Que, hermano, cuando nosotros no nos arrodillamos a los ídolos de este mundo, Dios a nosotros nos protege del fuego. No muchas veces del fuego terrenal, pero sí nos va a proteger del fuego ¿qué?
Eterno,
¿no es verdad? Oye, hermano, si nosotros no nos arrodillamos a los ídolos y siempre mantenemos Dios firme al Señor, Dios, ni un cabellito de nosotros va a ser destruido en el fuego del infierno, porque vamos a estar con nuestro Dios. Es una promesa para nosotros. Igual como ellos fueron liberados del fuego, que estaba 7 veces más
caliente,
de igual manera, Dios, si nos mantenemos fiel, nos va a liberar del fuego eterno. ¿Sí?
Y Hebreos 11 habla de algunos que apagaron la violencia del fuego. Pero ¿cuándo es que hicieron eso? ¿Cuándo tuvieron victoria sobre el poder del fuego? Para mí no es cuando fueron echados al horno, sino antes de eso, cuando dijeron, no vamos a servir a tu ídolo.
Sí.
Y en ese momento, el poder del fuego para ellos fue como una amenaza. Y ellos vencieron esa amenaza y le fueron fieles a Dios.
Amén. Ahora, yo creo que ustedes ven la reacción de Nabucodonosor. Vayan a Daniel 3. Daniel 3. Yo creo que ustedes vean el resultado de cuando nosotros decidimos no ser igual que el mundo. Vamos a leer del 28 al 30. Del 28 al 30.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia.
¿Cuál fue el resultado de ello, de cuando ellos no se arrodillaron delante de este ídolo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo Nabucodonosor reaccionó?
Con mucha ira.
Después del cambio. Sí, aceptó a Dios, ¿no? ¿Verdad? Es como que, wow, este es el Dios verdadero.
Sí.
No hay Dios que libera como este Dios. Oigan esto, hermano. Uno de los resultados que vamos nosotros a tener cuando no somos igual que el mundo, ¿no verdad? Cuando todo el mundo se arrodilla delante de los ídolos de este mundo y nosotros no, es que nosotros le vamos a enseñar a ellos quién es el verdadero Dios, ¿no verdad? Nosotros le vamos a enseñar a ellos que nuestro Dios es el verdadero Dios, que a Dios hay que servir. Oiga, nosotros no le vamos a enseñar al mundo nuestro Dios verdadero mientras estemos actuando como ellos, mientras estemos arrodillados contra ellos, ¿no es verdad? Porque es bien difícil tú decirle a una gente, mira, tú no puedes seguir ese camino cuando tú mismo lo estás siguiendo. Mira, no te arrodillas a ese, no, ese no es el Dios verdadero, el dinero no es el Dios verdadero, pero tú que te estás arrodillando, oye, tu seguridad no está que en el dinero, sino en Dios, ¿no es verdad? Es difícil tú enseñarle a la persona que ese no es el Dios verdadero cuando tú mismo te estás arrodillando, cuando tú dices, ¿sabes qué? Ese no es el Dios verdadero. Este, el de arriba, ahí es que hay verdadera seguridad y yo no me voy a arrodillar y los problemas vienen y tú estás seguro y ellos como están en dificultad. Oye, cuando nosotros no nos arrodillamos a los ídolos del mundo, somos luz y sal a la gente que está en el mundo, Pregunta o comentario o algo que añadir ahí.
Para mí Nabucodonosor todavía no lo está entendiendo perfectamente bien, porque en capítulo 2 reconoce que Dios es el Dios verdadero. Ahora toma el próximo paso, pero parece que está tratando de protegerle a Dios en vez de saber que Dios es mayor que él. Sí. Él depende de la protección de Dios, y ahora dice, si tú no adoras a Dios, les voy a matar. Pero es como si estuviera protegiéndole a Dios, no lo entiende ahora. Sí. Perfectamente.
Y en el capítulo 4 él va a entender muy bien, ¿quién es Dios?
Lo duro.
Verdadero. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, pues vamos al capítulo 4. Y ¿acuerda pensado no comer? No sé. Ok, no nos preocupemos por eso.
Después del capítulo
4. Vamos al capítulo 4, del 1 al 3. Pero antes de yo hablar del capítulo, me gustaría tener yo mi nota. Porque a mí se me olvidaron mis notas, tuve que imprimir aquí, pero yo tengo extra noticas que a veces yo te pongo
a nota
dentro de la nota, que en esta no la tengo. Pero yo quiero que ustedes vean el punto del capítulo 4 y se encuentra en la última frase del capítulo 4. Yo quiero hablar un poquito antes de eso, porque yo digo que el orgullo es uno de los problemas más grandes en el mundo. Nota lo que dice aquí, capítulo 4:37. Yo voy a acabar con el punto y después vamos a hablar un poquito de eso. Dice, él puede humillar a quién.
A quien él quiere.
A quien él quiere, pero a quién. A los que caminan con soberbios. ¿No es verdad? Eso es lo que él va a demostrar en el capítulo 4. Que Dios puede que humillar a los que caminan en soberbia. Ahora, yo quiero hablar un poquito. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de la soberbia? ¿No es verdad? Ahora, debe decirle por qué yo quiero hablar de eso. Porque el orgullo es algo que bien fácil tú puedes ver en la otra persona, ¿no es verdad? Por ejemplo, tú ves, ese hermano es orgulloso, ¿no es verdad? O ese hermano está caminando en soberbia, ¿no es verdad? Pero casi es imposible verlo ¿dónde? En uno mismo, ¿no es verdad? Uno verlo en el espejo, ¿no es verdad? Son como nosotros ninguno tenemos problemas con soberbia o con orgullo, ¿no es verdad? Vamos a hablar de lo que hemos visto en otra gente, ¿no es verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas manifestaciones de la soberbia, o del orgullo que nosotros hemos visto?
No aceptamos la corrección.
No aceptamos la corrección. Ustedes, por ejemplo, a veces hay un hermano que está mal, ¿no verdad? Y nosotros le vamos a hablar del problema, ¿no verdad? Y como que el hermano reacciona, yo no estoy haciendo nada mal, ¿no verdad? Y todo el mundo sabe que está haciendo algo mal, ¿no verdad? Pero es que ellos dicen, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Orgullo, ¿no verdad? ¿Cuáles son otras cosas?
Yo creo que la persona orgullosa, en su propia visión de él mismo, se ve superior a los demás.
Sí, ¿no verdad? Superior a los demás. Y como él se ve superior a los demás, ¿cómo trata a los demás?
Con despotismo.
Indiferencia.
Indiferente, ¿no verdad? Muchas veces como que, yo no me quiero asociar con ese hermano, ¿no verdad? Porque ese hermano, ese hermano como que muy, ¿no verdad? Muy bajito, ¿no verdad? ¿Qué más?
Muchas veces se ven, el orgullo se nota cuando uno saluda a una persona y esa persona le vira la cara o sigue caminando o te ignoró.
Sí.
Cuando ignora a una persona, ya tú ves, hay un orgullo ahí porque te está ignorando.
Sí.
O sea, uno está haciendo lo correcto, saludando, pero si esa persona te miró la cara y se hizo que no te vio, y usted sabe que él te vio, pues ya hay un orgullo ahí.
Un poco de
orgullo. Se refleja.
Sí, se refleja.
Se refleja.
No agradece.
No agradecimiento. Porque como que lo ve como que, aunque él me hizo algo bueno por mí, es como que él me lo debía como
sí,
quiera.
No,
yo soy el, ¿sabes? El más bonito del universo. ¿Cuáles son otras manifestaciones que vemos del orgullo?
Se comparan con otros que hacen peor que ellos.
¿No verdad? Como que, mira lo mejor que yo soy de esa persona. Sí. ¿No verdad? ¿Qué más?
Adelante. Siempre quieren tener la razón.
Sí, ¿no verdad? Como que nunca pierden un argumento, ¿no verdad? Como que no, yo sé más que tú, ¿no verdad?
Muchas veces, o sea, yo me he encontrado con gente que hasta se han criado con uno y la posición que tienen en un trabajo o con un gobierno es cambia totalmente su personalidad.
Sí.
La posición de trabajo que tienen se refleja el cambio.
Se vuelven,
o sea, que ya no es la misma persona.
Se ponen déspotas.
Sí.
Ajá.
Sí, pues eso es un problema.
Sí, yo digo también, muchas veces, aunque la independencia puede ser algo bueno, pero también la dependencia muchas veces es síntoma de que de orgullo, ¿verdad? Yo no quiero depender de nadie. Yo no quiero depender de los hermanos. Yo no necesito ayuda de nadie. Yo, ¿sabes? Yo estoy bien, ¿sabes? Como que a veces decimos, no, ¿verdad? Yo no quiero decir al hermano mi problema, porque yo no quiero que el hermano piense menos de mí que de lo que eso esas son manifestaciones del orgullo. Y vamos a ver qué Dios hace con esa persona que son orgullosas. Ahora, en el capítulo 4 vamos a ver una persona como que tenía la cabeza grandísima, ¿sabes? Y Dios lo humilló, pero lo mismo que Dios le hizo a esa persona, nos lo puede hacer a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en esta historia. Pero quería hablar un poquito del orgullo, para que ustedes vean cómo el orgullo se manifiesta, para que cuando lo veamos nosotros, digamos, espérate, esto hay que sacarlo, pero tenemos que ver que si seguimos en eso, Dios nos va a humillar a nosotros. Vamos a ver. Yo voy a comenzar leyendo. Capítulo 4, del 1 al 3. Vale, dice a Nabucodonosor, el rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunda vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que han hecho conmigo, que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Ahora, nota aquí. El capítulo 4 fue escrito por ¿quién? Nabucodonosor. Oye, Nabucodonosor. Ya yo lo he dicho, ese tarido, pero dije mal, ¿no verdad? Pero él está escribiendo este capítulo, ¿no verdad? Oye, el único capítulo de la Biblia que fue escrito por un pagano, ¿no verdad? Pero él quiere que todo el mundo sepa la experiencia que él ha tenido con Dios y cómo Dios lo humilló a él para que todo el mundo le comience a temer a Dios, ¿no verdad? Solo de que él está escribiendo este libro, ¿no verdad? O este capítulo. Capítulo 4, vamos a leer del 4 al 8. ¿Quién lo quiere leer?
Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los Dioses Santos. Conté delante de él el sueño, diciendo.
Ok, versículo 4, ¿dónde estaba Nabucodonosor?
En su palacio.
En su palacio. ¿Y cómo él dice que él estaba ahí?
Estaba floreciendo.
Estaba tranquilo, floreciente, tranquilo, cómodo, prosperidad. Yo puse aquí, oiga, la comodidad y la prosperidad nos lleva al orgullo. Sí. Oigan esto, hermano. Mientras más tenemos y más cómodos estamos, más orgullosos muchas veces somos. Por eso es que a veces, ustedes han visto esto, y yo he visto esto y a veces duele, que muchas veces, y eso nos pasa muchas veces con nosotros, en nuestro país, pues yo me crié en mi país, ¿no verdad? Somos bien humildes porque tenemos poco, ¿no verdad? Nuestra casa no es tan bonita, ¿no verdad? Tenemos poco, ¿no verdad? Y venimos aquí, ¿no verdad? Nos hacemos de algunos, usted conoce gente así, nos hacemos de un poquito de dinero, ¿no verdad? Y es como que más, mientras más dinero tenemos y nuestra casa es más bonita y comenzamos a conducir un carro más bonito, ¿qué le pasa a este orgullo?
Se infla.
No, ¿verdad? Oiga, si nosotros somos americanos y vivimos aquí, tenemos que cuidarnos del orgullo. Oiga, uno de los problemas del americano, incluyéndome a mí, de todos nosotros aquí, el orgullo, porque estamos tan cómodos y tenemos tanto que muchas veces pensamos que realmente somos eso y tenemos que cuidarnos de eso, ¿no verdad? Pero mientras, ¿sí?
Y si es que le entregamos a Dios el mando de nuestras vidas, a veces Él quita esas cosas.
Sí.
Y debemos estar dispuestos a perder la prosperidad y la comodidad para que tengamos una mejor relación con Dios.
Amén. Y mucho de eso se refleja en nuestras acciones, cómo tratamos al que está al lado de nosotros, ¿verdad? Especialmente a la persona más humilde y pobre que esté en la calle, cómo nosotros nos reflejamos con ellos, si los saludamos, si compartimos con ellos, ¿ves? Porque no es, tú puedes tener, pero no es que tú tengas y trates al otro, ¿verdad? Peor. No, tú tienes que tratarlo igual o mejor a aquel que necesita. ¿Por qué? Porque si Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo, como si yo voy a tener los bolsillos llenos, voy a tratar a aquel que es un ser humano igual que yo, diferente. No se puede. Pues debemos de reflexionar, decir no, yo soy una persona, un ser humano igual, hay que ayudarlo, hay que compartir con esa persona. Pues así estemos como, porque, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos prosperado y hemos tenido buenos trabajos en nuestro tiempo, pero no dejar que esas cosas, ¿verdad?, nos pongan orgullosos, porque eso afecta a todo el mundo.
So, mientras el rey estaba cómodo y próspero en su palacio, él tuvo un qué, en el 5.
Un sueño.
En el 6 y el 7, él manda a muchas personas para que lo interpreten, ¿no verdad? Y esta vez él le da el sueño a él, ¿no? Como que este es el sueño, ¿no verdad? ¿Y qué tenían ellos?
No tenía nada.
No tenía ninguna respuesta. ¿Y llamaron a quién?
A Daniel,
¿no verdad? So, vamos a ver el sueño, vamos a ver el sueño, del 9 al 18, del 9 al 18. ¿Qué lo quiere
ver? Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos.
Ok, versículo 9, Nabucodonosor llama a Daniel Beltasar y le cuenta el sueño. ¿Y qué ve, y qué vio el rey en su sueño? ¿Qué vio el rey en su sueño?
Un gran árbol,
¿no verdad? Y realmente hay un gran énfasis en la grandeza del árbol, ¿no verdad? Por ejemplo, el árbol se describe del 9 al 12. ¿Cuáles fueron algunas cosas grandes del árbol? ¿Cuál fueron alguna cosa como magnífica del árbol?
Que su copa llegaba hasta el cielo.
Llegaba, topaba hasta los cielos, ¿no verdad? ¿Qué más?
Su follaje era hermoso.
Sí, era un árbol hermoso, ¿no verdad? ¿Qué más?
Fruto abundante.
¿De dónde se podía ver?
De toda parte de la tierra,
¿no verdad? Los animales estaban ahí, ¿no verdad? Y le daba de comer a qué?
A todo.
Esto no era un arbolcito, amén. Este era un árbol grande y magnífico, ¿no verdad? Ahora, en el versículo 13, la cosa cambia. Porque un mensajero del cielo viene y baja, ¿no verdad? Y él da un decreto. ¿Cuál es el decreto que él da en el versículo 14?
Derriba
ese árbol, ¿no verdad? Y el árbol se derriba, pero ¿qué? En el versículo 15.
Las raíces permanecen.
Las raíces tienen que permanecer, ¿no verdad? En otra palabra, corta el árbol, pero no lo corta entero, ¿no verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta cosa? La manera en que yo lo veo, esto es un árbol que he cortado, que se vuelve un hombre, y el hombre se vuelve ¿qué?
Dios.
No, Dios, pero el hombre se vuelve ¿qué?
¿Orgulloso?
No, en el 15, todavía estamos en el sueño, ¿no verdad? Okay. La manera en que yo lo veo...
se vuelve una bestia.
Sí, ¿no verdad? Porque él describe el árbol, pero cuando el árbol se corta, comienza a describir como un hombre, y este hombre se vuelve ¿qué? Una bestia. ¿Y cuál es el propósito del sueño? ¿Cuál es el propósito del sueño? En el versículo 17.
Que su corazón de hombre sea cambiado.
Sí, el corazón del hombre va a ser cambiado, pero ¿para qué este árbol / hombre / animal? ¿Para qué fue como humillado de esa manera? ¿Para qué?
Para demostrar que Dios es el que da.
Exactamente.
El que da. El que domina sobre el reino de los
hombres. Sí, 17. Ahí que está. Dice. Aquí yo tengo el capítulo. Yo tengo el capítulo 5. Son 17. No te lo dice aquí. Capítulo 4, 17. Ok. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, pero también que... ¿Y él se lo da a quién?
A quien él quiera,
pero aquí él dice a quién.
A los más bajos.
En otras palabras, Dios hace con los reyes lo que a él le qué, lo que a él le dé la gana, ¿no verdad? Él quita al rey y él puede coger el reino más grande, y dárselo al hombre que es más pequeño. Oiga, ese es el propósito para mí del rey. Dios quiere demostrar que él puede coger un reino y dárselo al que es más que más pequeñito. Ok, vamos a ver la interpretación del sueño. Vamos a ver del 19 al 20. Vamos a leer del 19 al 26. Del 19 al 22. Ahí que yo quiero leer. 19 al 22.
¿Quién? Sí. Dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belteshazzar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Baltasar, no te turben ni el sueño de tu interpretación. Baltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para que tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas animaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra.
Oye, cuando Belteshazzar oye el sueño, parece que sabe la interpretación de una vez, y él se pone nervioso, y el rey le dice: dímelo, yo sé, ¿sabes? Y Daniel sabe que esto no es sobre los enemigos de él, sino es sobre quién.
¿Sobre
quién? ¿Quién es el árbol? Nabucodonosor, ¿no es verdad? Ahora, nota esto, dice: ese árbol grande, magnífico, que tú viste, que los animales estaban debajo de él y le daba fruto a todo el mundo, tú eres ese árbol, ¿no es verdad? Y en ese momento, para mí, que Nabucodonosor no se alegró, sino que dije: yo soy el árbol, tú estás feo, ¿no es verdad? Ahora, déjame ver, esto es interesante. Es interesante que Nabucodonosor fue comparado con un árbol. Yo quiero hacer un punto aquí, porque, ¿sabes? Por ejemplo, algunos de ustedes tienen plantitas, ¿no es verdad? Y a veces las plantitas comienzan bien chiquitas y se hacen plantas bien grandes, ¿no es verdad? Pero ¿por qué que su planta va de una semilla a una planta? ¿Por ayuda de quién?
Del que la planta,
¿no es verdad? Y que la riega, ¿no es verdad? Y porque tú inviertes todo eso, esa planta se vuelve una planta grande. ¿Por qué los árboles de afuera son fuertes y bonitos? ¿Por qué?
Es que Dios los
suple. Porque Dios los suple, ¿no es verdad? Y no, es interesante. Él compara a Nabucodonosor con un árbol. Oye, Nabucodonosor era poderoso, rico, tenía un palacio grande, no porque Nabucodonosor era sabio y poderoso, sino porque Dios le dio toda esa cosa. Él era un árbol grande porque Dios lo plantó y lo ayudó a él a llegar a ese momento, ¿sabes? O sea, muchas veces nosotros somos personas orgullosas porque pensamos que nosotros somos talentosas, o tenemos poder, o tenemos posición, o tenemos posesiones por mi propio esfuerzo. Pero realmente todas esas cosas vinieron de la mano de ¿quién?
De Dios.
Oye, si nosotros somos, a veces, ¿sabes? Y esto me pasa a mí, ¿sabes? A veces yo hablo bonito, y a veces predico bonito, y a veces me comienzo, y aquí que llega el orgullo, a veces me comienzo a creer que, oh, no, la razón por yo soy talentoso es porque yo trabajo mucho, y que, ¿sabes? Y ¿sabes lo que Dios muchas veces me humilla? Y me dice: mira, tú ves, para que tú veas que tú no predicas bien, mira esa predica mala, ¿no? Pero oiga, tenemos que ver, oiga, si nosotros tenemos alguna posición que es más alta que la que teníamos, eso fue bendición de Dios. Si tenemos dinero que antes no teníamos, Eso no es porque nosotros somos algo grande y inmenso, sino es que bendición de Dios. Si tenemos algún talento, es por bendición de Dios. Nosotros somos unos árboles y Dios es que nos ayuda a nosotros. Y nunca digamos, ¿sabes qué? Yo soy grande y fuerte y tengo mucho por mi propio esfuerzo, porque ahí es que comienza el orgullo. Nosotros somos lo que somos por Dios. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque muchas veces Dios nos puede coger de la posición alta que nosotros tenemos y nos baja de una vez, ¿no? Y en esos momentos que estamos diciendo, ay Señor, Señor, ¿no? Tenemos que ver que si nosotros somos lo que somos, es porque Dios nos ha hecho de esa manera.
Y tenemos que estar agradecidos y darle gracias a Dios todos los días.
Amén.
No solamente por las cosas materiales, sino las espirituales, y también hasta ese sol que nos alumbra, debemos darle gracias.
Sí,
¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se llena de orgullo, ¿qué pasa? Y ignora a Dios, pues Dios te lo puede quitar.
Sí.
¿Verdad? Porque eso viene de él. Y muchos pues crecen con eso, tienen grandes trabajos, ganan cierta cantidad al año, una cantidad enorme, se olvidan de lo más importante, Dios.
Amén.
Y ese es el problema.
Sí. Tenemos que ver que nosotros somos lo que somos por Dios.
Es como dice el Salmo 103. Salmo 103:3 dice: eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tu dolencia, el que rescata de hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, y el que sacia de bien tu boca.
Amén.
El Salmo 103:3-4. Verdaderamente, eres que nos sacia, eres que nos da todo lo que tenemos.
Amén.
Entonces, tenemos que ser, como decimos, dice ahí, también tenemos que ser agradecidos con todo lo que tenemos por nosotros mismos. Él dice: sin mí, fuera de mí, nada pueden hacer. Sí. Y sin mí, nada somos. Sin él, nada somos.
Sí.
Tenemos que depender de él. Al menos yo digo, siempre le digo, Padre amado, yo dependo de ti, no de humano.
Sí.
Yo tengo mi hijo. Yo tengo mi hijo. Pero él está casado. Yo no puedo ponerle mi carga. A mi hijo, no. Yo camino sola. Sola humanamente, pero con la ayuda de él.
Amén.
Mira donde yo vivo. Pero estoy aquí.
Sí, sí.
Ah, y entonces por la ayuda de él, yo camino a la par de él. Yo tengo tres sillas, una para ti y una para mí. Tengo dos almohadas, pero yo la almohada mía no te puedo dar la almohada, pues yo puedo dar. Pero tú duermas al lado mío. Esto es algo que yo me siento como que estoy siempre, que él está conmigo. Y yo, no es que yo esté contigo, sino que él esté con nosotros.
Sí.
Ese es el punto, que él esté con nosotros, nosotros con él.
Okay.
Entonces Salmo
3, wow,
ese Salmo me encanta.
Sí, amén, amén. Ok, vamos a ver la otra parte de la interpretación del sueño. Vamos a ver del 23 al 26. Del 23 al 26. ¿Quién lo quiere leer?
Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, con la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido hasta mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia, para que con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad.
Ok, solo de aquí, él da la interpretación de la otra parte del rey. ¿Y qué significa cuando el santo mensajero baja y decreta que el árbol sea cortado? ¿Qué significa eso?
Cuéntanos todo, ¿cómo está?
¿Qué significa?
Ah, yo estoy muy bien, gracias a mi Dios.
Repíteme, por favor.
¿Qué significa la parte cuando el mensajero baja y decreta, derriba el árbol y destruye, y que él va a comenzar a caminar en el campo como animal? ¿Qué Dios le iba a hacer?
Iba a castigar.
Lo iba a humillar, ¿no es verdad? Y ustedes notaron la parte del tronco. ¿Qué significa la parte del tronco? Aunque Nabucodonosor se iba a volver un animal, en otra palabra, ¿no es verdad? Iba a comer hierba, ¿no es verdad? Iba, y su casa iba a estar con las bestias. Dios iba a dejar que su reino siga en qué?
En pie.
En pie. Ahora, es una pregunta interesante. Si tú quisieras humillar a Nabucodonosor, ¿por qué no quitar el reino entero? ¿Por qué? ¿Por qué dejar como que su reino sigue en pie hasta que él se arrepintiera? No sé si me entienden la pregunta, sí, o no. Por ejemplo, si yo soy Dios, y este es un hombre bien orgulloso, yo lo que hago es que le quito el reino y le demuestro a él, mira, yo te puedo quitar el reino cuando yo quiera. Pero Dios no hace eso. Dios lo que hace es que lo vuelvo un animal a él y el reino sigue andando como si no, como que qué.
Como si no se
como que no, no, pasa, no le hubiera pasado nada al rey, ¿sí?
Porque él no lo tuvo por sus propias fuerzas, aunque fuese animal.
Sí, a mí me encanta esto, pero mira cómo Dios le hace. Él lo que le está demostrando a Nabucodonosor.
El rey funciona con él, el rey funciona con él.
Dame la palabra, para que tú veas, mira. Ya, si tú eres un rey inteligente, el reino sigue adelante. Pero si yo te vuelvo una bestia, el reino como quiera sigue bien. Tú no lo ves, Nabucodonosor, que no es por ti que el reino es fuerte, sino es porque yo te lo estaba entregando en tu mano. Wow. Dios lo humilló a él de una manera humillante, como
para
que
enseñarle,
como
también
para enseñarle, ¿sabes qué? No es por tu poder, por tu inteligencia, que este reino es grande, sino porque yo he decidido que dártelo. Wow. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso.
Porque muchas veces con lo que tenía el rey, eso se creía tan grande, sí, que se creía que los demás dependían de él para todo. Y no es así, no es así. Cuando se le quitó, va a estar como una bestia y va a saber que sin ti esto va a seguir hacia adelante.
Exactamente. Déjame un punto. Muchas veces nosotros nos volvemos orgullosos porque a veces pensamos como que somos como que somos indispensables. Mira, no, si aquí, si a mí me pasa algo aquí, ¿qué le pasa a mi casa? ¿No, verdad? ¿Qué le pasa? A veces los hombres, ¿no, verdad? No, porque mira, déjame decirte algo, mujer, ¿no, verdad? Mira, si a mí me pasa algo aquí, tú sabes que sin mí tú no eres nada, ¿no, verdad? No, es como que a veces no lo pensamos como líderes, ¿no, verdad? O como este, me imagino que él pensaba, no, si a mí me pasa algo aquí, este reino se acaba. Y Dios le demostró, ¿sabes qué? Mira cómo sigue en pie. Nosotros no somos indispensables. Indispensables, ¿no, verdad? Y muchas veces nos volvemos orgullosos por eso. ¿Se diga?
No, estaba también, de pronto hacía aquí una reflexión acerca también de la misericordia de Dios, porque Dios pudo haber destruido a Nabucodonosor así, mas sin embargo le está dando una oportunidad para que recapacite acerca de sus errores y dice que después será restaurado su reino. La misericordia de Dios.
Misericordia, exactamente. Y nota, Daniel tuvo coraje y le dio un consejo a él. Dijo, arrepiéntate para que esta visión no pase. Y nota cómo él le dijo que se arrepintiera. ¿Qué le dijo? ¿Que comenzara qué?
Que cortara sus iniquidades.
Que acepte su consejo.
Haciendo misericordia con los que qué.
Con los oprimidos,
¿sabes? En otra palabra, comienza a demostrarle a Dios que tú eres una persona humilde, ayudando a las personas que no tienen ayuda, ¿no es verdad? ¿Sabes? Arrepiéntete, Nabucodonosor, para que Dios tenga misericordia.
Y va a prolongar su tranquilidad también. Uh-huh.
Sí.
Porque el tener no quiere decir que está tranquilo.
Sí.
¿Ves? Porque con tanta posición que tenía ese rey, que tenía posesiones que tenía y gobernaba, pues no creo que estaba, era un rey tranquilo.
Sí.
Tenía algo que lo estaba molestando. O sea, le faltaba.
Sí.
Y era eso, tener una relación con Dios.
Sí. Ok, deme bien rapidito aquí. Yo quiero del 28 al 23. Y yo no voy a leer esto porque es lo mismo que él acaba de decir lo que le iba a pasar. Pero del 28 al 33, el sueño será por pasa, ¿no es verdad? Él está caminando y diciendo, mira esta gran Babilonia, mira lo bonito que es, mira lo grandioso que es. Y mientras él está hablando, él oye una voz del cielo que en otra palabra está diciendo, ¡córtalo! Y lo humilla. Y yo pensando en esto, hermano, nota lo que le pasó a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue de vivir en el palacio más bonito que había. Se habla de Babilonia, hasta hoy mismo se dice que era una de las siete maravillas. En otra palabra, este hombre fue de vivir en uno de los palacios más bonitos que ha pasado por la tierra a vivir ¿dónde?
En el monte.
En el monte, ¿no? De comer las comidas más buenas. Porque él era el emperador. ¿A comer qué?
Hierba,
¿no es verdad? En otra palabra, Dios lo humilló a él de la manera más baja que se puede humillar a una persona. Oigan esto, hermano. Nuestro Dios es poderoso. Y nuestro Dios tiene el poder para que para humillar a quien Él quiera. Oye, si Él puede humillar a Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, también nos puede humillar a quién, a nosotros. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande. Y yo creo que ustedes ven lo que él comenzó a hacer aquí. A mí me encanta. Comenzando en el 34. Alguien lee el 34. Nota lo que pasa aquí. Ya había pasado 12 meses en esto. ¿Qué es lo que lee? 34. Solamente el 34.
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta.
Okay, sí.
Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades.
Ok, 34, dice, pero al fin de los días, yo Nabucodonosor, ¿qué hizo? ¿Alzó qué?
Alzó al cielo.
Me imagino que este hombre nunca había hecho eso, ¿no?
No.
Como que por primera vez en su vida, y sabe que yo te necesito, Señor. Yo no soy nada. ¿Sabe? Como que alzó su a los ojos y dijo, wow. Señor, sácame de esta situación. Por primera vez en su vida, Nabucodonosor comenzó a depender de la ayuda de Dios y no solamente de su ayuda. Oye esto. Nosotros no somos independientes. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Y muchas veces nosotros, que a veces caminamos en orgullo y decimos, no, pues yo no te necesito a ti, no te necesito aquí. Yo puedo andar con mis dos pies y mis dos manos y eso es lo único que yo necesito. Dios nos va a humillar y nos va a demostrar que nosotros necesitamos alzar nuestros ojos, ¿a dónde? A los cielos, ¿no? Nota lo que él dice. ¿Y le dio gloria a quién?
A Dios,
un hombre que segurito nunca, ¿sabe? Nada más se daba gloria a él y pensaba que su reino era el más poderoso. Comenzó a darle gloria al Altísimo, a glorificar su nombre. Y no lo dice, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Él comenzó a demostrar, ¿sabe qué? Mi reino no es nada en comparación a qué.
La soberbia
al reino de Dios, ¿no es verdad? No te olvides aquí. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué.
¿Qué hace?
¿Qué ha hecho? En otras palabras, Dios no le da cuenta a quién.
A nadie.
Él está sobre encima de todo.
Todo, ¿verdad?
De lo más alto.
Él puede hacer lo que sea en el cielo, Él puede hacer lo que sea en la tierra, y Él no le tiene que dar explicación a quién. A nadie. ¿No? Por ejemplo, a veces comienza a discutir con el Señor, ¿no es verdad?
¿Qué pasa
eso? ¿Verdad? A veces como que, Señor, ¿por qué está pasando esto?
¿Por qué me pasan estas cosas?
Y que comenzamos, Señor, porque tú sabías que tú lo podías hacer de esta manera. O porque tú sabías, ¿por qué? Y como que nos pusimos a discutir con Él. Y Dios, imagino que Dios le está diciendo, pero es que tú no entiendes, que yo soy Dios. Y yo no le tengo que dar cuenta a quién. A nadie. a nadie. Él puede hacer lo que sea y nadie puede decir a qué. ¿Por qué tú has hecho eso? Porque nuestro Dios es un Dios grande. ¿Sabe? Aquí estamos enfatizando el poder de Dios, no el amor de Dios. Y ¿sabe? Estamos enfatizando el poder de Dios, el amor. Sabemos que Dios es un Dios de amor, pero yo digo, hermano, necesitamos que ver que Dios es un Dios independiente de nosotros y que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y, oiga, una de las historias que yo digo que a veces no entiendo muy bien es la historia de Job. Cómo Dios dejó, permitió que todo eso le pasara a Job, y al final, no, ¿verdad? Porque recuerda que Job lo que quería decir, yo quiero hablar con Dios, porque yo quiero que Dios me dé una explicación a mí, ¿no? ¿Verdad? Yo quiero hablar con Dios porque Él me tiene que dar una explicación a mí, porque yo estoy en esta situación, ¿no? ¿Verdad? Y se acuerda que cuando Dios se le apareció, ¿cómo estaba Job?
Calladito,
¿no? ¿Verdad? Y Dios le comenzó a preguntar a él, ¿y dónde tú estabas?
Cuando yo creé los cielos.
Cuando yo creé los cielos. En otras palabras, ¿y quién tú eres? ¿Para qué? Para tú como decirme qué yo he hecho. Oiga, nuestro Dios no tiene que dar explicación. Nuestro Dios es un Dios poderoso que está sobre nosotros, es independiente de nosotros. Y oigan, hermano, eso es lo mejor que es. Sí, sí, es el Dios que yo quiero. Yo no quiero un Dios que yo le diga a Él, mira, tú haz lo que yo quiera, ¿no? ¿Verdad? Ese no es el Dios que yo quiero. Yo quiero un Dios que es más grande que yo y haga lo que Él quiera, como Él quiera. Que, ¿por qué? Porque Él tiene el poder y la sabiduría, y cuando Él hace algo es porque así debe pasar y porque es mejor para nosotros. Oiga, a mí me encanta de esta historia, porque aquí vemos el poder de Dios y tenemos que impresionarnos con Él y caminar como con Él humildemente. Pregunto, vamos a ver el versículo y después 36 y 37, y acabamos el versículo, el capítulo. ¿Qué lo quiere leer rápidamente?
Dice la palabra de Dios: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia.
¿Cuál fue la última lección que aprendió? ¿Él puede qué?
Humillar a los que
andan. Amén. Él puede humillar. Oiga, ¿sabes la cosa que nosotros hablamos al principio? De cómo el orgullo se manifiesta. Dios, si nosotros andamos de esa manera, Dios nos va a humillar. ¿Sabes qué yo he visto? Y sabe que usted lo ha visto en su vida y yo en mi propia vida. A veces cuando un hermano nos quiere dar un consejo a nosotros para ayudarnos, y a veces nosotros por ser soberbios no lo escuchamos. A veces Dios usa ese mismo pecado que estamos para qué, para humillarnos, ¿no? Y a veces decimos, ¿por qué yo no escuché al hermano? ¿No? ¿Verdad? ¿Por qué yo tenía que escuchar al hermano? ¿No? ¿Verdad? Pero por ser cabeza dura que no lo escuchamos, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que caminar humilde delante de Él. ¿Qué Cristo dijo en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos ¿qué? Son el reino. En el cielo no va a haber gente orgullosa. La gente que va a estar en el cielo son la gente que humilde. Que Cristo mismo dice, Dios exalta a qué, al humilde, pero al orgulloso, al soberbio, ¿qué? El que humilla, ¿no es verdad? Él le da gracia al humilde, pero rechaza al soberbio. Tenemos que andar humilde delante de Dios. Esas son la gente que Dios ve, esas son la gente que Dios ayuda. Pero al orgulloso, Dios como que lo está mirando, ¿ves? Yo te voy a humillar a ti, porque tú tienes que aprender que los cielos son los que dominan, sí, y no tú. Pregunta o comentario en esa parte.
Que cuando Dios salvó a Meshach, Bendigo, and the other guy, él reconoció que Dios tenía el poder, pero no le dio la gloria en que Él era el Dios sobre todos. Él aún mencionaba a sus dioses.
Sí.
Y cuando Dios la segunda vez lo humilló, bueno, la segunda vez no, la primera, cuando Dios lo humilló, que pasó por todo eso, entonces fue que Él reconoció que era el Dios de todos,
sí,
y su Dios.
Sí. Sí, Dios como que lo llevó por la escuela, le estaba llevando por una escuelita, ¿no? ¿Verdad? Le enseñó, yo tengo sabiduría, yo soy el que salvo, y ahora yo soy el que humillo, ¿sabes? Y ahora que aprendió la lección, no sé si un día de esto vamos a ver andar con los ojos en el cielo, no sé.
Y también además, nosotros somos la mano del Señor, como el barro. Él nos moldea como Él quiere, no como nosotros queramos. Como Él quiere, como Él les place, Él nos hace. Entonces, Él es el alfarero y nosotros somos el barro.
A veces cuando estamos pasando por cosas bien difíciles, tenemos que confiar en el Señor porque...
Exacto.
Porque tenemos que confiar que Él nos ama y claro, muchas veces por nuestro propio bien.
Amén.
Y algo bueno va a salir.
Y lo importante es que siempre debemos tener esa relación,
claro,
con Dios. Siempre, mientras tengamos vida y estamos en este mundo, tenemos que tener esa relación fuerte y ponerla al primero, ¿verdad? Porque si Él creó el mundo y nos creó a nosotros, ¿por qué lo vamos a dejar a lo último? Sí. Y vamos a vivir con soberbia. Sí. No podemos. No podemos. Sí. Si se lo debemos a Él.
Sí, claro.
Pues mira, hay que buscarlo. Y hay que glorificarlo y alabarlo. Y tener esa relación fuerte. Respetarlo, obedecerlo. Porque Él es un Dios.
Sí.
Nosotros no somos nadie.
Sí, amén. Ok, hermano.
Como chula de su mano.
Mm. El tiempo del break, pero muchos comentarios muy buenos. Gracias. Vamos a orar y orar por la comida y realmente darle gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que ha hablado en su palabra.
Humildemente acudimos ante ti, Señor, sabiendo que tú eres Dios de dioses, Señor de señores, que tú reinas en el cielo sobre los reinos de los hombres, que tú tienes el mando, que no podemos poner ninguna de tus obras en duda, porque tú, Señor, eras antes de nosotros, serás después de nosotros, eres eterno, amén. Tienes toda sabiduría, tienes todo poder y puedes hacer lo que tú quieras. Y Señor, te entregamos en tus manos nuestras vidas para que tú también domines en ellas, porque tú sabes mucho mejor que nosotros lo que necesitamos y lo que somos, y estamos dispuestos a recibir de tu mano lo que tú quieras darnos, sea pobreza, sea riqueza, sea prosperidad, sea comodidad o sea dificultad. Sabemos, Señor, que tú sabes lo mejor para nosotros y para nuestra familia. Ayúdanos a siempre serte fieles a pesar de las pruebas, así como a tus siervos en el tiempo de Daniel. Gracias por los ejemplos,
gracias,
de
Señor,
ellos, pero gracias más que nada por cómo te has demostrado ser el Dios omnipotente, y te alabamos y te exaltamos. Y te pedimos que ayudes a todo el mundo a reconocerte, sí, como Dios, porque este mundo está lleno de tinieblas, porque la gente se ha olvidado de ti. Pero gracias por permitirnos conocerte, Señor. Somos privilegiados en ese conocimiento. Gracias por estos hermanos que tienen tanto interés en tu palabra para pasar muchas horas un sábado estudiando tu palabra. Tú sabes, Señor, que nosotros te queremos mucho y hemos venido acá porque te amamos y queremos aprender más de ti. Queremos obedecerte. Queremos conformarnos más con tu voluntad. Y gracias por ese deseo que hay en otras personas. Gracias que podemos pasar tiempo juntos animándonos el uno al otro. Gracias también por los alimentos que nos has dado. Sabemos que tú eres el dador de toda cosa buena. Y nosotros humildemente recibimos de tu mano y te agradecemos. Señor, te pedimos, antes de terminar, te pedimos humildemente que quites de nosotros todo orgullo, que nos ayudes a reflexionar sobre nuestro carácter, a mirarnos bien en el espejo y a saber si hay alguna manifestación de orgullo. Queremos arrancarlo completamente de nuestra vida porque sabemos que primeramente no conviene, no tiene sentido tener orgullo ante ti. En segundo lugar, no te agrada a ti. y queremos agradarte a ti, Señor. Amén. Tú eres nuestro todo, y que nos humilles. Gracias te damos en nombre de Jesús.
Amén.
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 Amén. No sé cómo quieras hacer esto. Thank you.